Vamos a ver en esta mañana la importancia de la resurrección, el poder de la resurrección. Es increíble el cambio maravilloso que ocurrió entre los primeros cristianos, los cuales primero escaparon para salvar sus vidas. ¿Recuerda cuando tomaron prisionero a Jesús? Vinieron los guardias a prenderle y todos los discípulos escaparon. Pero también es impresionante el cambio que Dios hizo en ellos, porque después estaban dispuestos a morir por el Evangelio. Ellos escaparon y estaban luego dispuestos a morir por el Evangelio. Ellos daban fe, que ellos tenían la convicción y la evidencia de la resurrección del Señor. Hermano, y esa evidencia les daba el poder para enfrentar la muerte y también para encarar la vida. ¿Es importante la resurrección para usted? ¿Es un valor importante saber que Jesucristo resucitó? Así, hermanos, nació la iglesia, se extendió por todo el mundo y ha llegado hasta nosotros. Esto quiere decir, hermanos, más allá de un hecho histórico que va a cumplir más de 2000 años, este hecho nos marca nuestra vida para señalarnos y para darnos ánimo. La resurrección de Jesucristo es para siempre y será un acto que debe motivarnos a confiar en Cristo Jesús. La resurrección debe motivarnos a evangelizar a otros y compartir la salvación. La resurrección de Cristo debe motivarnos a depender de nuestro Señor, porque hemos podido ver a través del testimonio de muchos cristianos, de ayer, de hoy y los que vendrán. Aquí había un grupo que fue caminando cerca de Jesús, pero hay un hecho más importante en la vida de un hombre, que vamos a ver a través de esta vida, el testimonio de este hombre, el poder de la resurrección en la vida. Me refiero al apóstol Pablo, es el ejemplo más importante, también conocido como Saulo de Tarso. Veremos a través de su testimonio cómo la resurrección de Cristo trae poder y transformación. Recuerda cuando Pablo se acercó a él, a Jesús en Damasco, él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y recibe una respuesta única: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A continuación veremos a través de la vida de Pablo el poder de la resurrección. Vamos entonces a través de la vida de Pablo a ver el poder de la resurrección. Número uno, la resurrección de Cristo, hermano, nos transforma. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Versículo 55 en adelante. Dice así. Entonces, número uno, la resurrección de Cristo nos transforma. Ese es el poder de la resurrección. Recuerde, los primeros discípulos estaban convencidos, tenían la convicción de que Jesús estaba vivo. ¿Es usted un creyente convencido de que Cristo vive? Y si Cristo vive, ¿está consciente de que Él está a su lado todo el tiempo? ¿Que Él le acompaña donde quiera que vaya? Hermano, necesitamos tener esa convicción para dar transformación a nuestra vida. El poder de la resurrección de Cristo, lo primero que hace, número uno, nos transforma. Veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Hechos capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermano, el relato que hemos realizado nos muestra cómo era la multitud que conducía a Saulo. Mire las características, era una multitud despiadada. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Pero el versículo 57 nos muestra la calidad de personas que estaban frente a Esteban. Recuerden que en griego mártir quiere decir testigo. Por eso que Esteban fue el primer mártir, el primer testigo en referirse a la resurrección de Jesucristo. Dice, versículo 57, Entonces ellos, dando grandes voces, ¿qué hicieron? Miren el cuadro en este minuto. Estaba Esteban relatando que estaba viendo a Jesús sentado a la diestra de Dios. Juntamente cuando Esteban daba testimonio de que Jesús de Nazaret estaba vivo, y aún más que estaba sentado a la diestra de Dios, dice que no pudieron contener su ira y agresividad. Se taparon los oídos, dando grandes voces, arremetieron contra él. El detalle aquí, hermano, de lo fuerte de este momento, radica en un hombre. La ropa de Esteban la pusieron a los pies de un hombre llamado Saulo. Hermano, aquí tenemos el poder de la resurrección. El poder de la resurrección nos transforma y podemos ver lo que Dios hizo en la vida del apóstol Pablo. Arremetieron contra el testigo de la resurrección dando grandes voces, tapándose los oídos. No querían, no podían escuchar más lo que consideraban el estúpido testimonio de un hombre que había visto con vida a un muerto. Hermano, para muchos creyentes, Cristo no vive. Para muchos creyentes, Cristo está muerto en sus vidas. Pero hermano, tenemos que entender y comprender que Cristo vive. Y eso significa que en este preciso instante, Él está junto a nosotros. Y nos llama a nosotros a creer que Él vive. Y tenemos que tener la capacidad de vivir nuestra vida conforme a esta fe, a esta confianza de un Cristo resucitado. Porque la palabra de Dios, el poder de la resurrección, transforma nuestras vidas. ¿Ha transformado la suya? ¿Cómo era usted antes de conocerle? Hermano, a lo mejor quizás no fue un gran pecador, pero su vida no tenía sentido. Tenía un vacío en su vida. Cristo llenó el vacío y dio sentido y propósito a su vida. Miren lo que dice el versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte, aprobaba su muerte. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Hermano, el odio que sentía Saulo por los cristianos era tremendo. Pero el poder de la resurrección transforma la vida de cualquiera. Hasta que el que más le odia o el que más mal le desee, Dios puede transformar esa vida. Hermano, la resurrección de Cristo transformó nuestra vida y la seguirá transformando. Nos hizo una nueva criatura. De modo que si alguno confía, cree que Cristo vive, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Veamos lo que señaló el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en capítulo 9. El odio que sentía Saulo por los cristianos se expresa muy bien en las palabras escritas en este capítulo 9, versículo 1. Miremos lo que dice. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Hermano, piense en este instante. Fue testigo, la ropa de Esteban fue puesta a sus pies. Dice que él aprobó la muerte. Y no solo eso, ahora Saulo va al sumo sacerdote a pedir cartas para ampliar el rango de persecución contra los cristianos. Saulo, respirando a una amenaza, versículo 1, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo emprendió un largo camino, hermanos. Hoy día podemos decir que fue y tomó un avión, un bus, se fue. No, hermano. Saulo fue a pedir al sumo sacerdote carta para viajar 225 kilómetros por tierra que separan Jerusalén de Damasco, de lo que hoy es capital Siria. El recorrido podría durar una semana. ¿Puede imaginar usted el odio almacenado, la rabia almacenada por una semana y el deseo de capturar a los cristianos por una semana? Saulo Una semana alimentó su odio y el desprecio por los fanáticos seguidores de Jesús de Nazaret. Para Pablo, testarudamente, estos hombres insistían en proclamar que había un hombre que estaba con vida. Pablo sabía perfectamente que era imposible, porque él también sabía y fue testigo probablemente de la crucifixión de este hombre. Pero él consistía en la muerte. Él encaminó, hizo los planes para viajar 225 kilómetros por tierra para ir por aquellos fanáticos. El propósito de Saulo de Tarso fue dramáticamente interrumpido. Y vemos lo primero que la resurrección y el poder de la resurrección hace. Hermano, la resurrección de Cristo transforma vidas. Más yendo, versículo 3, por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es resistir. Por más que Pablo luchó para ir y planear la captura de estos fanáticos, no pudo resistir a la voz de su Señor. La resurrección de Cristo nos transforma. Número 2. La resurrección de Cristo nos da, nos proporciona el perdón de Dios. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es resistir contra el aguijón, dar coces contra el aguijón. Él, hermano, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermano, no solo la resurrección de Cristo transforma nuestras vidas, sino que la resurrección de Cristo nos perdona. Nos perdona de nuestro estado, nos perdona de nuestra situación, de nuestra condenación, nos pasa de muerte a vida. Es la resurrección de Cristo que nos proporciona este gran perdón. El mensaje central del Evangelio es la salvación personal a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. El poder de la resurrección de Cristo nos da perdón. ¿Ha sido perdonado usted por la sangre de Cristo? ¿Ha sido transformado usted por la sangre de Cristo? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Luego de ser Saulo de Tarso, su vida fue transformada y fue dado su perdón. ¿No le gusta la frase cuando él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sabes lo que muestra? Es un reconocimiento a su nuevo amo, a su nuevo Señor. Señor, aquí estoy, dispuesto para ti. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mire lo que dice también 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hermano, la resurrección de Cristo nos transforma, pero la resurrección de Cristo nos perdona. Es ella la que nos muestra cada día la importancia de entender y tener la convicción de que Jesús vive. Si yo creo y vivo conforme a lo que creo, entonces sabré que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto también implica arrepentimiento. El apóstol Saulo de Tarso tuvo que reconocer, mire, volviendo a Hechos capítulo 9, versículo 5-4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, y aquí es algo interesante, hermano, Saulo de Tarso reconoció a Jesucristo y le dijo, y respondió, Versículo 5, él dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres qué? ¿Quién eres, Señor? Él lo reconoció, la palabra Señor muestra el reconocimiento del apóstol Pablo. Y le dijo, Jesús respondió y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por cuánto tiempo usted ha resistido? ¿Por cuánto tiempo resistió usted? ¿Recuerda cuando le hablaron de Jesucristo? Yo recuerdo mis primeras reacciones. Estás loco. Yo creo en Dios. Pero me mostraban a Jesús y decía, estás loco. Siempre recuerdo a Lu Eliana, ¿no? Sí, ella compartió el Evangelio conmigo y me presentó a Jesucristo. Y yo siempre decía, estás equivocada. Y resistía y resistía. Hasta cuando Jesús también pude reconocerle. Dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Hermano, necesitamos entregar nuestra vida a Cristo. Aún siendo cristianos, muchas veces resistimos entregar nuestra voluntad. Resistimos entregar nuestros deseos a Él. Queremos hacer nuestra propia vida. Recibimos la salvación en Cristo Jesús y parece que todo estuviese cerrado. Se terminó el programa. No, hermanos, la vida comienza con Cristo Jesús. Él nos lleva de propósito en propósito, de victoria en victoria, cada día. Y necesitamos entregarle a Él todo nuestro ser, sin reservarnos nada. Porque en la medida que nos reservemos cosas para nosotros, no estamos haciendo de Cristo nuestro Señor. La resurrección no solo nos transforma, sino también nos da el perdón. Pero necesitamos entregar, dejar de resistir y decir, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Esta es mi vida y yo entrego mi vida a ti. Haz con mi vida lo que bien te pareciere. Una de las etapas más difíciles de entregar y consagrar la vida a Dios es la juventud. Porque la juventud tiene la tendencia a pensar de que si consagra su vida a Dios, pierde libertad. Pero están totalmente equivocados. Consagrar la vida a Dios es conocer la verdadera libertad. Muchos creen que consagrar la vida a Dios es no poder hacer lo que yo quiero. Y están equivocados porque consagrar la vida a Dios es hacer lo que Dios quiere en mi vida. Y vivo para Él. Tercer lugar, la resurrección de Cristo no solo nos transforma, la resurrección de Cristo nos da el perdón. Y en tercer lugar, la resurrección de Cristo ilumina nuestros corazones para ver a Él, para verle a Él. Miren lo que dice Hechos capítulo 9 en el relato del camino a Damasco. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Cuando Dios transforma, transforma. ¿Vio lo que hizo el apóstol Pablo? Estaba en oración. Su vida tomó un vuelco. De perseguidor, ahora está orando a su Señor. ¿Qué es lo primero? Muchos cristianos dicen cuando se convierten a Cristo, es que yo no oro porque no sé orar. Es como un hijo que no puede buscar a su mamá, a su padre. Hermano, necesitamos que Dios transforme nuestra vida, que Dios ilumine. La resurrección de Cristo ilumina nuestros corazones. Porque aquí Él ora, versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Me gusta este relato porque Ananías es sincero. Hermanos, ¿cuánto nos falta como Ananías? Ser sincero y decir al Señor lo que sentimos. A veces tenemos aprensiones, tenemos que decírsela. Hermano, Ananías le dijo: Señor, está bien lo que tú me mandas, pero yo he oído que este hombre ha hecho tanto mal. Veamos la respuesta. Y aún aquí dice versículo 14, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Hermano, Dios transforma, Dios perdona y Dios nos ocupa como su instrumento. Al iluminar nuestros corazones, ahora viene algo increíble. Dice, el Señor le dijo: ve, porque instrumento me escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo pensaba que los cristianos nomás sufrían. Dios le dijo: ahora sabrá lo que es padecer. Pues fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo. ¿Y lo que dijo Ananías? Señor, yo he oído hablar de este hombre. Ha hecho muchos males, no solo a nosotros, aún en Jerusalén. Pero cuando Dios habló a Ananías, Ananías obedeció. Y no le dijo este hombre, le dijo: hermano Saulo. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, hermano, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Dios, la resurrección de Cristo, transforma la vida de los hombres. La resurrección de Cristo nos da perdón, pero también la resurrección de Cristo ilumina nuestros corazones. Pablo lo expresó de una manera, de otra manera también en 2 Corintios. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Aquí hay un reconocimiento del apóstol Pablo muy hermoso. A veces nosotros nos cuesta reconocer que estábamos perdidos. Hay quienes que dicen: bueno, yo no era tan mala, no era tan malo, no era tan pecador, no era como los demás. Hermano, mientras más rápido reconozca la incapacidad que tiene delante de Dios, mientras más rápido reconozca su condición, más rápido podrá ver la obra maravillosa de Dios en su vida. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Con qué propósito Cristo vino a nuestra vida, hermano? Para la iluminación, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso Dios apareció a su vida, para iluminarle a usted, y que a través del conocimiento, iluminación, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, podamos ver, palpar, apreciar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo no sé cómo ocurrieron los hechos, pero tiene que haber sido tremendo la aparición de Jesús a Saulo. Dice que los demás que estaban alrededor de él temblaron, escucharon la voz, mas no vieron a nadie. La resurrección de Cristo no solo transformó la vida del apóstol, no solo transforma la nuestra, sino también le dio perdón y también iluminó su corazón. Pablo reconoce que él estaba en tinieblas, creyendo estar en la luz. ¿No le pasó eso a usted? Siempre recuerdo esta frase porque yo siempre pensé que estaba en lo correcto. Mas Dios a través del Espíritu Santo me mostró que estaba equivocado. Y cuando reconocí aquel error, no me quedó más que decir: gracias Señor por la nueva vida en Cristo Jesús que me das. Eso es lo que Jesucristo hace. Ananías, por mandato divino, también compartió con él y le señaló que se gozaba porque la luz resplandeció en nuestros corazones. Esto parece indicar que en su experiencia del camino a Damasco pudo contemplar a Cristo Jesús. Hermano, la resurrección de Cristo no solo nos transforma, no solo nos da perdón, no solo nos ilumina, sino también, en cuarto lugar, la resurrección de Cristo nos da poder para compartir con otros este acontecimiento. Veíamos en la escuela dominical hace muy poco que hay una enfermedad terrible llamada pecado, pero hay un remedio único llamado Jesucristo. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas, Efesios. Gálatas capítulo 1, versículo 15 dice de la siguiente manera: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Hermano, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles. El apóstol le recuerda a los corintios que no existe diferencia alguna entre la aparición de Cristo a los demás apóstoles, ni hay diferencia en la aparición de Cristo a él. Después de narrar una serie de apariciones del Cristo resucitado a los apóstoles y a otras personas, él declara, 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, atrasito donde estábamos, 1 Corintios capítulo 15, dice versículo, capítulo 15, versículo 8 y versículo 9. Y al último, dice el apóstol, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy, dijo el apóstol, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo puedo imaginar cuántos hermanos en las iglesias cuestionaron este acontecimiento. ¿Cómo Dios pudo levantar a este hombre después que este hombre consistió en la muerte de Esteban, tomó cartas y persiguió a la iglesia? Y dice el relato en otra parte del libro de los Hechos que él tomaba a las mujeres del pelo y las arrastraba hasta colocarlas en la cárcel. Pero hermano, aquí encontramos una gran verdad. Dios es soberano y él hace como él quiere. Y al más pequeño lo hizo el más grande. Hermano, Dios en nuestra vida puede hacernos lo que él quiere hacer. Solo necesitamos dejar que él haga en nuestra vida su propósito, sus planes, que él cumpla sus planes en nosotros. Y al último, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Encontramos en estas palabras también humildad en las palabras del apóstol. No era digno. Él reconocía que no era digno. Hermano, quizás usted no persiguió a la iglesia, pero tampoco nosotros éramos dignos, ¿verdad? Ninguno de nosotros fue digno de que Dios nos mirara, ocupara a alguien para llevarnos el Evangelio. Ninguno de nosotros es digno de presentarse ante Dios. Pero la sangre de Jesucristo, la resurrección de Él, nos da el poder que transforma, el poder que perdona, el poder que ilumina nuestros corazones y el poder para evangelizar. Mire el apóstol Pablo en capítulo 9 del libro de Hechos, en el relato que teníamos, que llevábamos. Dice versículo 19 del capítulo 9, 18, versículo 18 del capítulo 9, y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora predica a un Cristo vivo. Perseguía a un Cristo muerto, predica a un Cristo vivo. Hermano, pero lo más contundente para la predicación, tanto de ayer como de hoy, son las siguientes palabras de Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Cristo resucitó, hermanos? Y Él nos da el poder para vivir. Él nos da el poder para transformarnos, perdonarnos, iluminarnos, pero también nos da el poder para hablar a otros de Cristo. Y enseguida predicaba a Cristo, a un Cristo vivo. Hermano, cuando prediquemos, compartamos el Evangelio con otros, hable de un Cristo resucitado. Muchos creyentes hablan de Cristo como si estuviera muerto. Cristo vive, porque Él está conmigo cada día. Esta mañana al despertar dimos gracias a Él porque nos permitió vivir. Esta mañana al llegar a este lugar damos gracias al Señor porque permitió y cuidó del trayecto a este momento. Y más aún porque Él está en medio nuestro. Recordemos que vana, hermano, quiere decir vacía. Debemos cuidar con esmero que tanto nuestra fe como nuestra predicación estén llenas de gozo, contenido y propósito. Hable de un Cristo vivo. Hable de un Cristo con propósito. Hable de un Cristo con un contenido, porque Él vive. Hermano, una pregunta para ustedes. ¿Qué significa para ti la resurrección de Cristo? No podemos, hermano, esperar que nos suceda lo mismo que el apóstol Pablo. No vamos a tener esa experiencia de ninguna manera. No podemos. Dios lo necesitaba en ese momento para llevar a cabo su propósito. Él necesitaba llevar el Evangelio gentil y lo llamó en su gracia y misericordia a Él de esa forma. Le ocupó como instrumento. Escogido, dijo, es este. Pero hermano, no tenemos la posibilidad de tener la misma experiencia del apóstol Pablo. Pero usted conoció a Cristo, ¿verdad? ¿Amén? Dios tiene un propósito con usted. No es llevar el Evangelio a los gentiles como el apóstol Pablo, pero puede ser de llevar el Evangelio a su gente, a sus vecinos, a la persona con la cual se relaciona, al cuidador de autos, al que limpia los vidrios, a tantas personas que necesitan de Él. Cristo llamó a Pablo en su gracia y su misericordia. La aparición de Cristo resucitado se encuentra en el contexto del inicio de la iglesia. Pero por otro lado, uno de los más grandes errores que se puede cometer es pretender tener la misma experiencia del hermano o de la hermana o del apóstol Pablo. Algunos han dicho, pero pastor, yo no lloré, y ese hermano cuando recibió a Cristo las lágrimas no paraba de llorar. Hermano, el peor error que puede cometer es querer tener la misma experiencia de su hermano. Cada uno, Dios nos llamó de manera diferente, a propósitos diferentes. Solo Dios pide, déjame cumplir el propósito en ti. Y para que eso ocurra, usted debe entregar su vida a Cristo. Debe ser transformado por el poder de Jesucristo. Pero podemos tomar modelos, hermano, en cuanto a la forma de propiciar el encuentro con Dios. ¿Usted conoce a John Wesley? Hermano, no buscó su experiencia por vía de la razón, solo algunos datos de él. Aunque era un graduado de la Universidad de Oxford, conocía 8 idiomas, incluso el español. Era un erudito en su época, pero él no buscó a Dios por la razón. La vida de Wesley fue transformada porque él buscó a Dios por fe en su corazón. Wesley, cuando transformó su vida, fue cuando buscó a Dios de corazón, por fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, Wesley fue un pésimo misionero hasta que encontró su vida transformada a través de la fe en Jesucristo. Hermano, necesitamos vivir por fe. Era un erudito en su época, pero buscó a Dios por el camino de la fe. En Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vivir por fe, hermano, es vivir en dependencia de Cristo. Y ahí radica todo el cristianismo, saber que Cristo vive. Si lo que hemos hablado, vamos a concluir esta mañana, si lo que hemos hablado es verdad, entonces, hermano, la resurrección es una victoria triunfante. La resurrección es una victoria triunfante y gloriosa para cada creyente en Jesucristo. Pensar en la resurrección es victoria. Por lo tanto, hermano, si usted cree que Cristo vive cada mañana, usted tendrá victoria tras victoria. Tenemos que reconocer quién murió, quién fue sepultado, pero también tenemos que reconocer quién resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Porque Cristo Jesús, hermano, quien resucitó, vendrá nuevamente. ¿Lo cree usted? Entonces viva conforme a lo que cree. Si Cristo viene hoy, ¿estoy preparado para recibirle y darle la bienvenida? Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice 1 Tesalonicenses 4:13. Luego nosotros, los que hayamos quedado y vivamos para su venida, seremos transformados y recibiremos nuevos cuerpos glorificados. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo entonces, hermanos? Porque demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor. La resurrección nos hace vivir confiados. La resurrección nos hace vivir en dependencia de Cristo. La resurrección garantiza que aquellos que creen en Cristo no perecerán, mas han pasado de muerte a vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, necesitamos creerlo. Necesitamos reconocer que seremos resucitados para una vida eterna. Y esa, hermano, es nuestra esperanza cada día. Que si morimos, estaremos en la eternidad con Él, con Jesús. ¿Amén? Vamos a orar.